Malandanza,
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 malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Años de la muerte de Roberto Bolaño, al que algunos chilenos, de esos que saben muy bien lo que es ser chileno mierda, lo confunden con español o mexicano, como Chespirito. En tiempos de esa muerte, hace 20 años, ensayaba el infrascrito cómo irse a nacer de nuevo a otro sitio, en su caso a Salamanca, la de las dos catedrales y el rector Unamuno y el Lazarillo, y en esas calles llenas de bares y tapas agrias y servilletas arrugadas y arrojadas al piso, el infrascrito, aunque no infrarraelista como fuera Bolaño en las tierras del Pozole, dio con la librería Víctor Jara, por nuestro cantor, el de los 44 impactos de bala del ejército de Chile en el cuerpo, en el centro de Salamanca, la ciudad a orillas del Tormes, y en la vitrina, a propósito de la noticia de su muerte, un ejemplar de los detectives salvajes. El chileno, el español, el mexicano, el sudaca, el gitano, el marginal, el loco, el fugitivo, el mismo de la canción de Chico, el de las peripecias, el sabiondo, el victorioso ladrón de las librerías, el de los tantos oficios, también, decimalmente, sin alefa. Malandanza. Por el camino ciego del amanecer. Buenas noches.
Roberto, a esta hora. Hablan de muerte, de cosas pasadas, pero no vine para rememorar mi ego, sino a escribir sobre el mundo, sobre su andar en las horas perdidas del día, en sus dramas que no se acaban con un final feliz, en las preguntas de un destino al otro lado del mar, de una palabra que se va y regresa como un puñal, y los asesinos miran su espectáculo una tarde americana o europea, pero ¿qué sucede? Y soy su testigo y no me escondo, afronto lo que ha derramado la alegría o lo que estaba sólido, en un dolor que penetra cada parte de uno, en cada cosa de la ciudad, y el problema es que no es lo que pasa, y creen que la locura es cosa de poeta, y uno se encabrita, se pone irritado, muy pesado, pues el mundo no es una bella ecuación perfecta, no es el banco, no es una supertienda, una hora feliz de un local de comidas, sino lo que se quiere ver, lo que se ha convertido en sangre, en una historia que no termina bien, en una pista de hielo, o en lo hondo del desierto de Sonora, o en las calles de Santiago de Chile, 1973, septiembre mutilado y olvidado. Así es el dilema, no decir bobadas, tonteras a cada rato, no escribir sobre una flor que se deslumbra en su Olimpo, no, sino que decir lo que trae efectos en uno, en todos. Por eso entré en el hábito silencioso y claro de fumar, para escribir las horas que se perdían, que se caían en los ojos, que querían decir lo suyo antes de desaparecer, y no me arrepiento de las horas escritas, de las horas que han armado estas hojas que explican en algo lo que nos ha pasado en el fondo de la modernidad, en el fondo de la luz, de esa que no es clara, sino difusa, a medio andar, nublada de la verdad, deseosa de tomar la puerta al fondo de la sala y llegar a alguna parte, solo eso, y ser testigo de las preguntas y saltos de un destino corriendo hacia la esquina y perderse finalmente en el horizonte imposible del mundo.
Francina Lefa. Secretos y fundamentos del canto a lo poeta. Hoy día queremos revisar el fundamento por oficio. Este es un fundamento de larga tradición en el canto a lo poeta. En él, el poeta relata todos los oficios que supuestamente habría tenido a lo largo de su historia. Muchas veces va recorriendo también lugares donde habría ejercido cada uno de ellos. Y así se va configurando una larga lista de oficios de los más variados tipos. El primer verso es un verso de la tradición, cuyo autor es desconocido, y dice así. Yo fui cargador en Maule y capitán en la guerra, armero en Inglaterra y albañil en Buenos Aires. Cortador de teja en Paine y en Maipo fui zapatero. Estuve en el Valle de Arriero y en Petorca trenzador, en Renca de labrador y en Penco fui carpintero. En Rancagua fui escribano y en Codegua pellonero, en Idahue molinero y en San Fernando hortelano. Fui lector en el Manzano, sirviente fui en el Peral. Fui herrero en el Principal y en Calorca fui minero. Fui en las costas cucharero y platero en el Parral. Intendente fui en Toquigua y en Coltauco fui escultor. En Purén fui receptor y estribero fui en Codigua. Carretero fui en La Ligua, tonelero en el Armagüe. Fui guitarrero en Pencagüe y en Doñigüe fui ventero. Fui en Huarcagüe matancero, titiritero en Millagüe. Fui cantero en Melipilla y mayordomo en Loirazo. Estuve de peón en el Huasco y vendedor en La Villa. Bodegonero en Turquía, de vaquero en Pelequén. De capataz en Lonquén y dulcero fui en Las Rosas. Fui general en Mendoza y alcabalero en Chiloé. Queremos compartir otro verso por oficio, escrito esta vez por Rosa Araneda. Rosa Araneda fue una destacada poeta popular de mediados del 1800 de la comuna de San Vicente Tahuatahua. Mujer tremendamente prolífica en cuanto a sus versos y de las pocas representantes femeninas que tenemos de esa época. Su verso es un verso encuartetado que se llama Ascensos del Chorero. La cuarteta inicial dice así. En las costas fui chorero, en el campo sembrador, en Santiago senador, en una hacienda vaquero. Me fui subiendo por grado hasta que llegué a intendente y pasé a ser de repente conde de un gran condado. Al verme tan elevado, dichoso, me considero. De llegar a ser banquero nunca pierdo la esperanza, pero en mi primera infancia en las costas fui chorero. Me fui de escala en escala hasta que llegué a la altura, y al tenerla más segura, todo se me ha dado en mala. Así es que el que se resfala queda como un inferior. Yo, por sacarla mejor, me coloqué de asistente, pero fui primeramente en el campo sembrador. Ya lo dije, me vi en las nubes, me dije, nada me falta. A la eminencia más alta, vean cómo el hombre sube. Pero ahí no me detuve, pues luego fui embajador de un imperio emperador, de todo ser apedido, y estuve por haber sido en Santiago senador. También pasé a general, después de un simple soldado, y al ser por otro mandado, conocí que era fatal. Después de un gran general, descendí a ser marinero. Para hacer lo que yo quiero, la fortuna encuentro escasa, llegando a ser, por desgracia, en una hacienda vaquero. Al fin de tantos ascensos, que ninguno me ha gustado, tengo que ser abogado, que es en lo que menos pienso. De esta manera comienzo, subiendo poquito a poco, y si la fortuna invoco, la ciencia a mí me rebosa, pero al pensar tanta cosa, me salgo volviendo loco. Sinalefa. Secretos y fundamentos del canto a lo poeta.
Joaquín Font, Clínica de Salud Mental El Reposo, Camino del Desierto de los Leones, en las afueras de México DF, enero de 1977. Hay una literatura para cuando estás aburrido. Abunda. Hay una literatura para cuando estás calmado. Esta es la mejor literatura, creo yo. También hay una literatura para cuando estás triste. Y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay una literatura para cuando estás ávido de conocimiento y hay una literatura para cuando estás desesperado. Esta última es la que quisieron hacer Ulises Lima y Belano. Grave error, como se verá a continuación. Tomemos, por ejemplo, un lector medio, un tipo tranquilo, culto, de vida más o menos sana, maduro. Un hombre que compra libros y revistas de literatura. Bien, ahí está. Ese hombre puede leer aquello que se escribe para cuando estás sereno, para cuando estás calmado, pero también puede leer cualquier otra clase de literatura, con ojo crítico, sin complicidades absurdas o lamentables, con desapasionamiento. Eso es lo que yo creo. No quiero ofender a nadie. Ahora tomemos al lector desesperado, aquel a quien presumiblemente va a dirigir la literatura de los desesperados. ¿Qué es lo que ven? Primero, se trata de un lector adolescente o de un adulto inmaduro acobardado con los nervios a flor de piel. Es el típico pendejo, perdonen la expresión, que se suicidaba después de leer a Werther. Segundo, es un lector limitado. ¿Por qué limitado? Elemental. Porque no puede leer más que una literatura desesperado para desesperados. Tanto monta, monta tanto. Un tipo o un engendro incapaz de leerse de un tirón En busca del tiempo perdido, por ejemplo, o La montaña mágica, en mi modesta opinión, un paradigma de la literatura tranquila, serena, completa. O, si a eso vamos, Los miserables, o Guerra y paz. Creo que he hablado claro, ¿no? Bien, he hablado claro. Así les hablé a ellos, les dije, les advertí, los puse en guardia contra los peligros a que se enfrentaban, igual que hablarle a una piedra. Otro sí, los lectores desesperados son como las minas de oro de California. Más temprano que tarde se acaban. ¿Por qué? Resulta evidente, no se puede vivir desesperado toda una vida. El cuerpo termina doblegándose, el dolor termina haciéndose insoportable, la lucidez se escapa en grandes chorros fríos. El lector desesperado, más aún el lector de poesía desesperado, ese es insoportable, créanme. Acaba por desentenderse de los libros. Acaba ineluctablemente convirtiéndose en desesperado a secas. O se cura. Y entonces, como parte de su proceso de regeneración, vuelve lentamente, como entre algodones, como bajo una lluvia de píldoras tranquilizantes fundidas, vuelve, digo, a una literatura escrita para lectores serenos, reposados, con la mente bien centrada. A eso se le llama, y si nadie le llama así, yo le llamo así, el paso de la adolescencia a la edad adulta. Y con esto no quiero decir que cuando uno se ha convertido en un lector tranquilo, ya no lea libros escritos para desesperados. Claro que los lee, sobre todo si son buenos o pasables o un amigo se los ha recomendado, pero en el fondo lo aburren. En el fondo, esa literatura amargada, llena de armas blancas y de mesías ahorcados, no consigue penetrarlo hasta el corazón como sí consigue una página serena, una página meditada, una página técnicamente perfecta. Y yo se los dije, se los advertí, les señalé la página técnicamente perfecta, les avisé de los peligros, no agotar un filón, humildad, buscar, perderse en tierras desconocidas, pero concordada, con migas de pan o guijarros blancos. Sin embargo, yo estaba loco. Estaba loco por culpa de mis hijas, por culpa de ellos, por culpa de Laura Damián, y no me hicieron caso. Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes.
Num banco de jardim,
correndo no escuro,
pichado no muro,
você vai saber de mim.
Mambembe,
cigano,
debaixo da ponte,
cantando,
por baixo da terra,
cantando,
na boca do povo,
cantando,
mendigo,
malandro,
moleque,
mulambo,
marginal, escravo fugido,
ou louco varrido.
Vou fazer meu festival.
Mambembe,
cigano,
debaixo da ponte,
cantando,
por baixo da terra,
cantando, na boca do povo, cantando, poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, judeu, cantando,
dormindo na estrada,
não é nada, não é nada,
e esse mundo é todo meu.
Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando.
Patti Smith canta de fondo de la voz de Holly Little. Es la canción que le dedicó Smith a Bolaño. Holly habla de El futuro, película de Alicia Gerson, que adapta una novelita lumpen de Bolaño. Luego suena el tráiler en italiano. Los subtítulos en español no se ven por la radio, ni modo. Alejandra Pizarnik vuelve a cantar, ahora en la voz de Florencia Lira, que dice que escucha resonar el agua. Y en Metro Libre, el poema de Bolaño pintarrajea una atmósfera de carretera, de frontera y fuga y contrabando. Malandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Contracampo, otros campos, otras miradas. Un puente, pasarelas, de música, textos, voz. Un traveling, un road movie en ondas radiales. El futuro está en las letras, para Roberto Bolaño, modestamente. Roberto Bolaño es de las pocas cosas buenas que le han pasado a Chile, si a literatura se refiere. Comenzó como muchos, siendo un poeta para derivar en la narrativa, dejando una herencia literaria inmensa, compleja, profunda. Tan exquisitamente compleja es su pluma que una de sus novelas pasó del libro al celuloide en la pantalla grande. Bianca y Tomás son dos hermanos adolescentes que viven en Roma y pierden a sus padres chilenos en un accidente automovilístico. Abandonados a su suerte, poco a poco se adentran en un mundo de crimen y prostitución, cuyo condimento lo agregan dos pequeños delincuentes que dicen ser sus amigos. El encuentro con Maciste, una estrella del cine en pleno declive, cambiará para siempre sus vidas. Alicia Gerson es guionista y directora del film El futuro, la adaptación para el cine de una novelita lumpen de Roberto Bolaño. Esta obra se presentó en el Festival de Cine Sundance, Estados Unidos, el año 2013. Obtuvo el premio a la mejor dirección, la mejor actriz en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el 2013 también. La cinta es una coproducción alemana, italiana y española. Cuenta con los protagónicos de Manuela Martelli, Luigi Ciardo y el experimentado holandés Rutger Hauer. La directora, Alicia Gerson, dijo, comillas, conocer a Bolaño fue una sensación de descubrimiento, de abrir una puerta hacia otro tipo de literatura, otra manera de escribir y de definirse como latinoamericano o hispanoamericano. Cierre de comillas. Podemos decir entonces que muchos caminos nos llevan a la escritura de este autor, y el cine fue uno de ellos. Para seguir indagando en la profunda escritura de Bolaño, les invito a escuchar el programa La República de las Letras de Radio Universidad de Chile del año 2016, dedicado exclusivamente a una novelita lumpen. El sombrero musical para este homenaje a Roberto lo dejo en la voz de Patti Smith, quien también admiraba a Roberto Bolaño y que le dedicó una canción en el Palau de la Música en Barcelona en 2012.
Adesso sono una madre e anche una donna sposata, ma non molto tempo fa ero una delinquente.
La macchina dei miei genitori era una Fiat gialla.
Pensi di poterti prendere questa responsabilità?
I miei amici si erano a dormire da noi.
Scusate, non lo conoscevo. Io sono ladrone.
Ascolta, Bianca, abbiamo un'idea.
È quello che si chiama un colpo da maestro.
Tipo inglese o australiano.
Però tutti lo chiamano così.
They call you Machista, right?
Yeah.
Quell'uomo non si fida di nessuno.
E quale sarebbe l'altra parte del mio lavoro?
You're undressing. I played in movies. Machista in hell. Machista against the living dead.
Maybe I'm a living dead. Aren't you afraid of me?
Concentrati e andrà tutto bene.
Sto cambiando, sto cambiando.
Che è? Ti comincia a piacere il lavoro, Bianca?
You are beautiful.
Ti sta facendo impazzire. Ti stai innamorando e ti stai dimenticando del piano.
Non è vero.
No, è vero, sennò questa è la cassaforte, l'avevi già trovata.
Well, at the beginning, we were all good. And then at some point, we all turned bad. It's like life.
Era così il mio futuro, ed era così che ci pensavo. Se quello si può chiamare pensare, e se quello si può chiamare futuro.
Demos gracias por nuestra pobreza, dijo el tipo vestido con harapos. Lo vi con este ojo, vagaba por un pueblo de casas chatas, hechas de cemento y ladrillos entre México y Estados Unidos. Demos gracias por nuestra violencia, dijo, aunque sea estéril como un fantasma, aunque a nada nos conduzca, tampoco estos caminos conducen a ninguna parte. Lo vi con este ojo, gesticulaba sobre un fondo rosado que se resistía al negro. Ah, los atardeceres de la frontera, leídos y perdidos para siempre. los atardeceres que envolvieron al padre de Lisa a principios de los 50, los atardeceres que vieron pasar a Barrio Santiago, arriba y abajo, aterido de frío, en el asiento trasero de un coche de un contrabandista, los atardeceres del infinito blanco y del infinito negro. Lo vi con este ojo. Parecía un gusano con sombrero de paja y mirada de asesino, y viajaba por los pueblos del norte de México como si anduviera perdido, desalojado de la mente, desalojado del sueño grande, el de todos, y sus palabras eran, madre mía, terroríficas. Parecía un gusano con sombrero de paja, ropas blancas y mirada de asesino, y viajaba como un trompo por los pueblos del norte de México, sin atreverse a dar el paso, sin decidirse a bajar al DF. Lo vi con este ojo ir y venir entre vendedores ambulantes y borrachos, temido, con el verbo desbocado por calles de casas de adobe. Parecía un gusano blanco con un bali entre los labios o un delicados sin filtro, y viajaba de un lado a otro de los sueños, tal que un gusano de tierra, arrastrando su desesperación, comiéndosela. Un gusano blanco con sombrero de paja, bajo el sol del norte de México, en las tierras regadas con sangre y palabras mordaces de la frontera, la puerta del cuerpo que vio Sam Peckinpah, la muerte de la mente desalojada, el puritito azote, y el maldito gusano blanco allí estaba con su sombrero de paja y su pitillo colgando del labio inferior, y tenía la misma mirada de asesino de siempre. Lo vi y le dije, tengo 3 bultos en la cabeza y la ciencia ya no puede hacer nada conmigo. Lo vi y le dije, sáquese de mi huella, so mamón. La poesía es más valiente que nadie. Las tierras regadas con sangre me la pelan. La mente desalojada apenas y estremece mis sentidos. De estas pesadillas solo conservaré estas pobres casas, estas calles barridas por el viento, y no su mirada de asesino. Parecía un gusano blanco con su sombrero de paja y su pistola automática debajo de la camisa, y no paraba de hablar solo o con cualquiera acerca de un poblado que tenía por lo menos 2.000 o 3.000 años, allá por el norte, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Un lugar que todavía existía, digamos, 40 casas, 2 cantinas, una tienda de comestibles, un pueblo de vigilantes y asesinos como él mismo, casas de adobe y patios encementados donde los ojos no se despegaban del horizonte, de ese horizonte color carne como la espalda de un moribundo. ¿Y qué esperaban que apareciera por allí?, pregunté. El viento y el polvo, tal vez, pero en el que empeñaban toda su obstinación, toda su voluntad. Parecía un gusano blanco con sombrero de paja y un delicados colgando el labio inferior. Parecía un chileno de 22 años entrando en el Café La Habana y observando a una muchacha rubia sentada en el fondo, en la mente desalojada. Parecían las caminatas a altas horas de la noche de Mario Santiago, en la mente desalojada, en los espejos encantados, en el huracán del DF. Los dedos cortados renacían con velocidad sorprendente. Dedos cortados, quebrados, esparcidos en el aire del DF. Roberto Bolaño, de Los Perros Románticos. El gusano. Del discurso manifiesto, del discurso latente, de lo cierto, de lo no tanto, detalles en nuestra OIRS, el WhatsApp, más 5699-234-3644, y siempre en el podcast respectivo en radio.uchile.cl, vuelve a escuchar. Marandanza desde el mítico vitrio búnker. Fuimos hoy el licenciado Silvestre, Calandria, Holly O'Little, Prempil, en el sonomontaje Alexis Gaete y en la producción general un servidor, el filibustero en el retrete. Marandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía. Buenas noches. Malandanza, 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 el mar adentro del relato de náufragos.